¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Este programa, Salud al Día, cumple hoy 569 días en antena, 569 programas. Y es un programa especial, un programa en el que todo lo que hacemos posible Salud al Día, Raúl Moles, Borja Martín, Elena Almonacid, que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Herantes, hoy también Paloma Nolasco, estamos de fiesta. Y también tenéis que estar de fiesta todos los seguidores de Onda Madrid y todos los seguidores de Salud al Día. Y os voy a explicar el porqué. Este programa ha recibido un premio, el premio de la Fundación Pfizer, un premio a la comunicación en el apartado de radio, por un programa que se realizó el 31 de mayo del año 2010, que era el Día Mundial sin Tabaco. Pues ese premio se le ha concedido a ese programa, se le ha concedido ese premio, y como os digo, estamos todos alegres y contentos. El tabaco es malo, eso lo sabemos. Nosotros luchamos en este programa contra el tabaquismo, no luchamos ni muchísimo menos contra el fumador, no vamos contra el fumador. El fumador está enganchado al tabaco. Nosotros contra lo que vamos es contra el tabaco en sí y de los riesgos que conlleva. Y hablaba yo de Belén Almonacid, y también sois conscientes que en este programa tenemos un apartado del ¿sabías qué? Pues claro, vamos con ese apartado, con el ¿sabías qué?
¿Sabías qué?
Estoy en Lorca, Murcia, a puntito de recibir un premio que nos ha dado la Fundación Pfizer. Doctor Luis Gutiérrez Herantes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Lorca, qué sitio más bonito,
Lorca,
¿no?
Murcia. Sí. Un sitio bonito, pero eso sí, ya sabes que, bueno, pues lógicamente todavía con las secuelas de ese terremoto que llegaba hace ya más de cinco meses largos, y todavía hemos visto algún que otro problemilla, casas apuntaladas. Bueno, pues desde luego grandes grietas, boquetes, poco a poco van volviendo a la normalidad, pero todavía cuesta, ¿eh?
Bueno, ¿y qué ambiente hay de premio?
Bueno, pues el ambiente de premio, bien. De momento ya te digo que hay muchos nervios a pie. ¿Por qué? Porque hemos estado en un ensayo general, Luis, te lo digo yo. Te he visto en una pantalla inmensa, gigante, ¿sí? No solo a ti, también a mí, a una servidora, que estamos ahí los dos en plan estrellas estelares.
Sí.
Y bueno, pues hemos estado en el ensayo, hemos conocido ya a las autoridades y estamos un poco a la espera de que esto comience, porque queda nada para comenzar. Yo, de hecho, creo que incluso oigo ya las primeras voces de que esto empieza, porque me he escabullido para hablar contigo.
Muy bien.
Que sepas que esto está a punto de empezar y que creo que me van a secuestrar dentro de nada.
¿Muchos nervios, Belén?
Bueno, los dos, porque me he enterado que ya no me toca hablar, que habla uno de los premiados que tiene que ver con una asociación de hemofilia aquí de Murcia, va a hablar por todos, va a dar las gracias por todos, y hay que reconocer, fíjate tú, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, que los que tenemos premios de comunicación somos los que hemos respirado más aliviados por no tener que hablar.
Y esto es buenísimo, ¿no?
Sí,
es genial.
Como lo escuchas.
Sí, sí. Bueno, y a ti se te da a hablar muy bien.
Sí. Que digo yo una cosa, Luis, que ya que estamos, y como ya seguro que nos van a dar el premio dentro de nada, que podríamos ir buscando a la gente de Cruz Roja Lorca, el dinerito del premio lo vamos a donar.
Así es, vamos a donar los 6.000 euros que está dotado este premio, que nos ha dado la Fundación Pfizer, y lo vamos a donar a Cruz Roja Lorca.
Así que lo dicho, que yo me voy corriendo, pero que creo que incluso vas a poner una cosa así como monísima y muy bonita con lo que dio de sí, o al menos algunos de los trocitos de lo que dio de sí nuestro programa por el que hemos ganado este premio.
Claro que sí, por supuesto.
Hola.
Y ahí lo ponemos.
Que me
venga.
Voy, que me llaman.
Un beso.
Adiós, adiós,
hasta luego.
Un beso.
Día Mundial
el sin tabaco y por ese motivo os vamos a pedir que al menos lo penséis. Digo, lo de abandonar el hábito tabáquico. 1.000 millones de personas fuman en el mundo, se autolesionan. Y en nuestro país lo hacen desde bien temprano además, desde los 13 años y medio. A partir de los 14 fuman ya a diario. Por eso la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha la campaña Independízate del tabaco, con lemas que nos animan, por ejemplo, a que los besos sepan a besos. Isabel Oriol es su presidenta.
Uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años es fumador. Eso es muy preocupante también. Y sabemos que los pulmones siguen desarrollándose hasta los 22 años, con lo cual esto supone que la inhalación o exposición al humo del tabaco en la población joven la hace especialmente vulnerable y le puede hacer perder hasta 14 años de vida.
Las cifras no son buenas, sobre todo cuando son elevadas, porque no creemos formar parte de esa estadística, pero 8 millones de personas morirán en 2020 a causa de una enfermedad relacionada con el tabaco y tan solo la mitad, 4 millones, serán realmente fumadores. Como nos recuerda el doctor Joseba Zabala, coordinador de la plataforma PorqueNosotrosNo.org, fumemos o no, estamos inhalando el humo.
En España hoy día es normal fumar en espacios públicos cerrados. Es normal que la gente eche humo unos a otros. De cada cigarrillo, os diré, solo un 15% lo inhala quien lo enciende. El 85% del humo restante va al ambiente y lo inhalamos entre todos, lo tragamos entre todos.
Estamos haciendo un programa especial contra el tabaco, nunca contra los fumadores. Ese es un tema que quiero dejar muy claro. Siempre lucharemos contra el tabaco, nunca con la persona que fuma, contra la persona que fuma. ¿Por qué? Porque está enganchada precisamente al tabaco y es muy difícil dejar el tabaco. Belén, y ahora vamos con un tema, diría yo, polémico, ¿no?
Sí, polémico, y no sé si efectivo o no efectivo. No las habéis visto todavía en las cajetillas de tabaco, pero sí es cierto que los medios de comunicación las han publicado y van a llegar. De hecho, el 28 de mayo de 2011 es la fecha tope para que aparezcan esas fotografías que nos muestran cadáveres, tumores de pulmón y de cuello, dentaduras destrozadas. ¿Son los efectos del tabaco en nuestro cuerpo, lo creamos o no? Y por si la imagen no es suficiente, lo acompañan textos. Fumar acorta la vida, puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa. ¿Qué opinan los fumadores del nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno? Pues en general da la sensación de que creen que de poquito va a servir.
No, el que somos fumadores vamos a seguir fumando igual. Creo que no da igual lo que pongan en la cajetilla. Al revés, venderán algo para tapar la cajetilla y se usarán más las petilleras y otra serie de cosas para no llevar la cajetilla así a la vista.
Desanimará a algunos, pero no a muchos. Ese es el problema.
Yo pienso que el que quiere fumar, fuma de todas maneras, porque mi marido sabía que se iba a morir si seguía fumando y se murió fumando.
Mi yerno es fumador, está hecho polvo, sigue fumando. Mi marido, fumador, murió por el tabaco y seguro que sus médicos se lo dijeron.
Una y otra vez.
Bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este asunto con el doctor Carlos Jiménez, coordinador del área de tabaquismo de SEPAR. Muy buenas noches, doctor Carlos Jiménez.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de esta campaña que ha empezado o empieza mañana, me parece. Bueno, realmente hay un año, ¿no?, para que se pongan al día, digamos, las tabaqueras y aparezcan esas imágenes en las cajetillas que unos han dicho que son imágenes terribles, que no deberían ponerse, que es una campaña muy agresiva, y otros opinan incluso que son light, este tipo. ¿Usted qué opina, doctor Carlos Jiménez?
Bien, digamos que esta campaña es una campaña que está llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud y que va a ser impuesta en toda Europa. Es una campaña que allá, en aquellos países donde ya se está llevando a cabo, países como Canadá, como Inglaterra, como países de características sociológicas y culturales más parecidos al nuestro, como Chile, como Uruguay, pues ha resultado ser eficaz para dos cosas: para que se incremente el número de personas que quiere dejar de fumar y para que, y esto es lo más importante, un buen número de jóvenes no se inicie al consumo del tabaco.
Recuerdo que no hemos encontrado a la persona que hoy haya decidido dar el paso. A ver si aparece, que nos quedan 17 minutitos. 91-512-8400. ¿Cuáles son esos mitos de los que os hablamos? Pues en concreto 50. 50 mitos del tabaco. Es un libro que os podéis descargar, por ejemplo, de la web de Neumomadrid. Nos vamos a encontrar con un pinocho que se está fumando su propia nariz. Este libro lo han escrito un médico, el doctor Rodrigo Córdoba, y una periodista que fumó durante 20 largos años en Carnas a mi tierra. ¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de fumo porque quiero? Pero si nos paramos a pensar, tal vez empezamos porque en nuestro grupo ya fumaban todos o porque queríamos parecer mayores. Y ya que estamos en este día dedicándolo especialmente a la mujer, como nos decían desde la Organización Mundial de la Salud, importante decir que de alguna manera no vamos a conseguir más independencia por aquello de fumar. Y si nos vamos no tantos años atrás, nos podríamos encontrar con frases publicitarias del tipo: has recorrido un largo camino, nena. Y con el de algo hay que morir, ¿qué quieres que te diga, Luis? Que este sí que no me lo creo en absoluto, porque todos queremos vivir mucho y cuanto mejor podamos vivirlo, pues mejor.
Bueno, yo te podría contestar, Belén, pero mucho mejor, muchísimo mejor que yo, iba a decir, muchísimo mejor que yo, lo va a hacer seguro que el doctor Rodrigo Córdoba, que es uno de los autores del libro y vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muy buenas noches, doctor Córdoba.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero que planteaba Belén es: yo fumo porque quiero, y esto la verdad es que no es así, ¿no?
Pues lamentablemente no, porque de hecho el 90-95% de las personas que fuman empezaron a fumar en la adolescencia, es decir, sobre los 13-14 años, es decir, bastante tiempo antes de tener la capacidad psicológica e incluso la legal para comprar y consumir tabaco.
Como bien planteas, Belén, hemos hecho un recorrido por la prevalencia, la mujer, los efectos del tabaco en nuestro organismo. Hemos hablado de un libro que te da de mitos, que habla de mitos y que te puede ayudar a dejar de fumar, y tenemos que ayudar al que quiere dejar de fumar, ¿no?
Claro.
Como planteas, y por eso vamos a hablar con el doctor José Carrera, jefe de la Unidad de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo del Hospital Carlos III. Muy buenas noches, doctor Carrera.
Buenas noches.
Bueno, usted dirige, digamos, una de las primeras unidades, ¿no?, que existieron en España.
Sí, sí, vamos, pues creo ya tiene más de 25 años de existencia. La unidad que está en el Hospital Carlos III, que empezó en lo que era el antiguo Hospital Victoria Eugenia.
Bueno, lo más importante de todo es tomar la conciencia de que deja de fumar y elegir el día, ¿no?
Bueno, eso es una de las estrategias más importantes que hay. Lo de fijarse un día para dejar de fumar por completo, pues es una ayuda muy importante para muchas personas. Ahora bien, se ha visto también que hay un grupo de fumadores que eso de ponerse un día lo ven como muy difícil y casi imposible, y que prefieren, diríamos, hacer una metodología de ir reduciendo poco a poco.
¿Y lo hemos conseguido, Luis?
¿Cómo que lo hemos conseguido?
No sé cuándo lo
ha dejado de fumar.
Sí,
a ver.
Hombre, espero que haya sido más de uno. Pero a Marisa la tenemos al otro lado, nos ha llamado al 91-512-8400 y ha dejado de fumar, no tengo yo más datos. Marisa, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuándo has dejado de fumar?
Hace 4 meses.
Bueno, mira, aplausos para Marisa. Enhorabuena.
¿Y cómo decidiste dar el paso?
Me enfadé con el pago de impuestos. ¿Me molestó mucho que subieran los impuestos otra vez?
Pues nada, una estrategia, hay que subir
los impuestos. ¿Los del tabaco?
Sí. Vale. Sí, esperé a principios de año, pero no a principios de año, a finales de enero. Y cuando vi la subida del tabaco dije, este es el último. Y ya está.
¿Y cómo lo has conseguido? ¿Así por las buenas dijiste no fumo y lo dejaste?
Sí. Sí, hay que querer, hay que querer.
Dejar de fumar, se puede decir que dejar de fumar es la mejor medida de salud individual de toda la vida que puede adoptar una persona.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y nuestra compañera Paloma Nolasco está en Lorca. Muy buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Luis, y felicidades, que tú también, junto con Belén, eres uno de los premiados con estos galardones que reconocen el trabajo de profesionales, también de entidades que trabajan por el avance del conocimiento y la mejora de la calidad de vida. Unos investigan, otros difunden, como nosotros, y el tercer grupo realiza un trabajo también muy importante relacionado con el compromiso social, con el voluntariado y otras actividades. Hablar con todos los premiados sería prácticamente imposible, y tú lo sabes, pero bueno, por poco que no falte. Y de lo que queremos hablar ahora es, en concreto, de una cuestión que tratéis a menudo en el programa, porque uno de los premiados se encarga, sobre todo, de realizar trabajos de investigación relacionados con el cáncer de mama. Estamos con Eva Carrasco, que es directora científica del GEICAM, del Grupo Especial de Investigación del Cáncer de Mama, en representación del colectivo, del ganador. Lo primero, antes que nada, Eva, buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes y muchas gracias.
Estamos hablando, en concreto, del cáncer de mama. El trabajo, la verdad es que tiene, Luis, un nombre complicado, pero como está Eva aquí, nos va a ayudar a entenderlo. Docetaxel adyuvante para el cáncer de mama con ganglios negativos de alto riesgo. Fue un trabajo publicado en la revista The New England Journal of Medicine del doctor Miguel Martín, del Hospital Gregorio Marañón y presidente del Grupo Especial de Investigación del Cáncer de Mama, del GEICAM. El trabajo, ¿qué viene a contarnos en concreto?
Pues el trabajo lo que demuestra es que la adición de un nuevo fármaco que hasta ahora no se utilizaba en este tipo de pacientes puede también producir una disminución de las recaídas. Se tratan de mujeres que se les ha diagnosticado un cáncer de mama en campañas de screening, por ejemplo, un pequeño tumor, y que no tiene afectación en la axila. Hasta este trabajo no existía ninguna prueba científica de que añadir este fármaco, docetaxel, al tratamiento habitual supusiese un aumento de la supervivencia libre de enfermedad de estas mujeres.
La evolución, los trabajos de investigación, las tecnologías nos han permitido llegar a la conclusión, los profesionales, los especialistas, lo comentáis en muchas ocasiones, que el cáncer de mama, hoy por hoy, afortunadamente, ya no es un sinónimo de muerte.
No, efectivamente, las noticias que habéis podido escuchar fundamentalmente la semana pasada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy en día un cáncer de mama cogido a tiempo es una enfermedad perfectamente curable. A todos nos gustaría que fuera curable del todo. En estos momentos estamos en unas tasas de un 83% aproximadamente de mujeres que están sin recaída a 5 años, y eso es algo que se ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, de hecho. En concreto, con este trabajo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAM, hemos disminuido el riesgo de recaída en un 33% con respecto a lo que se administraba previamente. Así que sí, estamos llegando a tasas de curación casi cero, que es lo que a todos nos gustaría, y por eso es tan importante la investigación, el poder hacerla y el que las mujeres realmente decidan participar en ensayos clínicos de este tipo, por ellas y por las mujeres del futuro.
Participar en esos ensayos es importante, pero también es cierto que, aparte de los avances tecnológicos que han permitido, bueno, pues reducir esas tasas de fallecimientos tantísimo, es importante la labor de prevención, ¿no?, de las propias mujeres en lo que respecta a participar en este tipo de estudios, en la realización de mamografías y demás pruebas preventivas.
Sí, realmente lo que se conoce hoy en día es que gracias a dos cosas fundamentales es por lo que estamos obteniendo estas tasas de curación. Por un lado, las campañas de screening, las mamografías que deben hacerse las mujeres cuando las llamen desde sus comunidades autónomas a realizárselas. Eso es una parte importantísima. Pero por otro lado, también gracias a la investigación se están encontrando nuevos fármacos y nuevos tratamientos para después de que esa mujer se haya operado. Y esto también ha contribuido enormemente a mejorar la supervivencia de estas mujeres.
Eva, comentabas que hace unos días celebrábamos el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer de mama. Cada año se suele plantear un reto distinto. ¿Es muy diferente el reto, por ejemplo, que se planteaba este año, en el 2011, al, no sé, la hipótesis de trabajo de hace 2 o 3 años?
Hombre, pensar que una hipótesis de trabajo puede cambiar de un año para otro es complicado. Estos son, normalmente un ensayo clínico suele durar, este en concreto, por ejemplo, empezó en el 98 y los resultados se publicaron el año pasado. Imagínate la de años que han pasado. Las cosas que hoy en día están más en boga y que se están investigando más es en el planteamiento de que el cáncer de mama no es una enfermedad única. Hay todo el mundo piensa que un cáncer de mama es solo cáncer de mama, pero hasta ahora mismo se sabe que, por ejemplo, hay tres, como mínimo tres tipos diferentes de cáncer de mama, y a cada uno de ellos hay que tratarlos de forma diferente. Entonces, toda la investigación ahora está dirigida a intentar buscar nuevas opciones de tratamiento hacia cada uno de estos distintos tipos de cáncer de mama.
Perteneces a este GEICAM, que decíamos que es el Grupo Especial de Investigación de Cáncer de Mama. Aparte de esta cuestión que comentabas, los tipos, las diferentes formas de combatir o de tratar estos cánceres de mama, ¿hay otros avances que quizá hemos perdido de vista o no consideramos, ¿no?, como especialmente importantes, y sería importante su difusión?
Hombre, aparte del tema del avance en el screening, en nuevos tratamientos, hay avances también en otras partes de esta patología, como por ejemplo es en la cirugía. La técnica del ganglio centinela, el no tener que quitar todos los ganglios de la axila a las mujeres, es algo que ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Las nuevas técnicas de radioterapia también han mejorado. El poder diagnosticar más fácilmente un tumor, porque los especialistas en anatomía patológica también hacen su trabajo de otra manera. Todo ello en conjunto claramente contribuye a mejorar el futuro de las mujeres. Precisamente por eso, en nuestro grupo, el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, no solo contamos con oncólogos médicos, sino también hay especialistas de otras especialidades como radioterapia, cirujanos, ginecólogos, etcétera, que todos son los que conjuntamente van a decidir los tratamientos de las mujeres, y los que de alguna manera ayudan a que el diseño de los nuevos estudios se hagan de una mejor manera.
Eva Carrasco, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Luis, aquí seguimos pendientes, desde luego, de los distintos premiados, de los patronos y de toda la gente que se está acercando a este campus de Lorca para participar de esta entrega de premios.
Muchas gracias, Paloma, y también enhorabuena a la compañera que ha obtenido también este premio. Ahora van a llegar los compañeros de los servicios informativos para que estéis muy bien informados aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de frecuencia modulada. Y después seguiremos los de Salud al Día con este programa especial debido a este premio que se ha dado a este programa Pfizer, la Fundación Pfizer, por ese Día Mundial de Tabaco 2010. Ahora, como os digo, llegan los compañeros de los servicios informativos. Hasta ahora.
Son las 6:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. La presidenta regional Esperanza Aguirre se ha mostrado sorprendida de que el ministro del Interior, Antonio Camacho, no le haya contestado aún la carta que remitió hace una semana, expresando su perplejidad porque no se tomara declaración a los hombres que asaltaron su casa el día 18. La presidenta ha hecho hoy estas declaraciones el mismo día en que se ha hecho público, se ha conocido el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del edificio donde vive Aguirre, que registra ese momento en el que tuvieron lugar los hechos. En esa cinta se observa cómo un individuo se dirige de pronto al portal de la casa de la presidenta y, tras propinar una fuerte patada al portón, entra en el patio del edificio seguido de otro hombre, con el que seguidamente huye a la carrera por la calle, perseguidos ambos por dos agentes de la Guardia Civil que custodian el domicilio de Aguirre. La presidenta insiste en que lo que ocurrió no fue un simple incidente sin importancia, como sostiene la policía. Este jueves tiene más noticias. Unas cuentas austeras.
La sanidad se lleva casi la mitad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que ascienden a algo más de 17.000 millones de euros, la misma cantidad que en 2011. Son unas cuentas en las que prima el gasto social y que no descuidan tampoco la educación. 9 de cada 10 euros se destinarán a políticas sociales.
La oposición, sin embargo, critica los presupuestos.
El PSOE califica los presupuestos de 2012 presentados por el Gobierno regional como la suma de las mentiras, las falsedades y los recortes lesivos para los madrileños que hace el Ejecutivo de Aguirre, una afirmación en la que ha coincidido Izquierda Unida, para quienes las cuentas esconden más privatizaciones.
Las guarderías públicas también sufren la crisis.
Sindicatos y asociaciones de padres de escuelas infantiles y casas de niños se concentran esta tarde frente a la Consejería de Educación. Protestan contra los recortes en este sector de la enseñanza madrileña, y los profesionales de la enseñanza de 0 a 3 años harán huelga el próximo 17 de noviembre.
Con los terroristas no habrá concesiones.
El líder del PP, Mariano Rajoy, Rajoy ha prometido a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, no negociar con ETA ni permitir que se hagan concesiones de ningún tipo en caso de que gane las elecciones generales del 20N. La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañeol, representará al gobierno madrileño en la concentración que ha convocado en Madrid el próximo sábado la Asociación de Víctimas Voces contra el Terrorismo.
19 días sin rastro de los dos niños desaparecidos en Córdoba.
Hoy el abogado del padre de los menores ha hablado en rueda de prensa y lo ha hecho para decir que si investigan en Huelva, durarán del entorno de la madre. El letrado advierte que contra el padre de los pequeños que está en la cárcel solo hay indicios, suposiciones y cábalas.
A las 7, nueva cita con las noticias en Onda Madrid.
Onda Madrid, para más información. 101.3 y 106 FM. Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Cuando son las 6 y 33 minutos, aquí seguimos los que hacemos posible Salud al Día, Raúl Moles, Borja Martín, Belén Almonacid, Paloma Nolasco y vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Estamos haciendo un programa especial gracias a ese premio que se nos ha concedido la Fundación Pfizer por el Día Mundial Sin Tabaco del año 2010. Vamos a seguir con este tema, con este asunto. Vamos a hablar del daño del tabaco, obviamente, vamos a hablar con especialistas, pero antes tenemos que irnos a unos minutitos de publicidad.
Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo. Y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes. Y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com. Junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
¿Eres tú el que sabe ahorrar?
¡Eres tú!
Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz. Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahorro, calidad, confianza, amabilidad, especialización, comodidad, cercanía, sostenibilidad. Compra en tu barrio, todos son beneficios. Es un mensaje de La Única, Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución y del Ayuntamiento de Madrid.
Y este premio de comunicación de la Fundación Pfizer, dedicado al apartado de radio, que ha sido concedido a Salud al Día de Onda Madrid, tienen un apartado económico, está dotado con 6.000 euros. Y tanto los que somos responsables de este programa, como la propia casa, como Onda Madrid, como Telemadrid, hemos creído conveniente donar los 6.000 euros del premio a Cruz Roja de Lorca, porque pensábamos, y seguro que así lo van a hacer, que son los que mejor pueden distribuir este dinero. Y vamos a hablar con don Francisco Quiñonero, vicepresidente y portavoz de Cruz Roja Lorca. Muy buenas tardes, señor Quiñonero.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y en estos momentos, ¿cómo está Lorca? ¿Cómo se está reconstruyendo Lorca?
Bueno, pues Lorca está, bueno, me atrevo a decir que muy parecida o incluso un poquito peor que cuando sucedieron los terremotos del pasado 11 de mayo. Cuando pasaron los fatídicos terremotos, los dos sismos que todos recordamos, que tuvimos la oportunidad de ver en directo por diferentes medios de comunicación, pues bueno, sabíamos que los daños personales, que son los más importantes, indudablemente eran muchos, porque había 9 personas fallecidas y multitud de heridos, pero no nos dábamos cuenta quizás de la magnitud que habían tenido, pues bueno, las viviendas, los comercios, lo que es toda la estructura de la ciudad. Esto nos estamos dando cuenta, pues bueno, con el paso de los meses, que todavía 6 meses después, que va a cumplir ahora el 11 de noviembre, pues aún se siguen derrumbando edificios. Hace muy poco salían unos datos estadísticos y bueno, pues nos comunicaban que la superficie que se había derrumbado de edificios que habían tenido que ser derribados porque no reunían las condiciones de seguridad para que las personas pudiesen vivir en ellas, pues equivalía ya a 18 campos de fútbol. Esto, pues bueno, para una ciudad como la nuestra, pues supone muchísimo. Quizás seamos, si decimos así en cifras, pues seamos un poco fríos, ¿no? Pero bueno, esto es siempre, por desgracia, después de las cifras o detrás de las cifras van las personas. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta porque eso, que son familias que tenían su hipoteca, que continúan pagando esa hipoteca y no tienen vivienda. Algunos, muchos de ellos tenían su pequeño comercio debajo de esa vivienda y ya tampoco pueden hacer uso de ello. Y también están pagando hipotecas de sus comercios. Con lo cual, la situación que viven o están viviendo muchas familias de nuestra ciudad, la verdad es que está siendo muy, muy difícil. Que si lo es para todas las personas que nos están escuchando, que indudablemente estamos pasando una crisis económica que es terrible, pues uh-huh. imagínense si la acentuamos con la desgracia, ¿no?, que tuvimos que vivir los lorquinos.
Y desde Cruz Roja, desde el minuto uno, vosotros os pusisteis en marcha. ¿Y qué seguís haciendo en Lorca? ¿Qué necesidades hay en Lorca?
Bueno, nosotros, como bien decía, estamos trabajando desde el minuto cero, no solamente Lorca. Nosotros, se nos volcó Cruz Roja a nivel nacional, llegaron voluntarios de todos los rincones del país y, bueno, pues hemos ido dando atención a las diferentes fases por las que hemos ido pasando. Normalmente la primera era la asistencia a las personas, a las víctimas, tanto de alimentación, de vestuario. Recordamos que aquellas primeras noches teníamos 30.000 personas en la calle sin posibilidad de entrar a su vivienda. Y bueno, pues fue un trabajo pues eso, que iba encaminado a la respuesta de alimentos, a la respuesta de comida. Y bueno, ha ido progresando las diferentes fases que hemos ido llevando en este operativo, en esta situación que nos estamos encontrando. Y bueno, pues llevamos a cabo diferentes actuaciones, como la construcción de viviendas prefabricadas para muchas familias que no tenían posibilidad de buscar un domicilio de alquiler. Estuvimos trabajando en ese campamento que, como todos recordarán, se montó para dar albergue a todas las familias, 1.500 personas en un principio, que no tenían posibilidad de techo. Y bueno, poco a poco se ha ido reduciendo, hemos ido pagando alquileres para que esta gente pudiese ir buscando en diferentes residencias en pueblos limítrofes a Lorca. Se han ido pagando billetes pues de tren y diferentes medios de transporte para que personas que encontraban trabajo en otros lugares de España, incluso del mundo, pues le hemos ido facilitando para que se pudiesen desplazar a estos lugares. Tenemos una bolsa de trabajo y una bolsa de personas que necesitan alimentación, que es importantísima por los casos que anteriormente le citaba, y estamos también atentos de ello. Ahora mismo estamos inmersos en una campaña de beca de ayuda para comprar los libros de texto para todas estas familias. Tienes que tener en cuenta que si no tenemos posibilidad de que estas familias puedan cubrir necesidades básicas como puede ser la alimentación, pues imagínense la cuesta que se nos puede hacer el tener que pagar los libros de texto y el vestuario de los niños para el colegio. Bueno, pues también estamos trabajando en este campo. Estamos o seguimos dando ayudas para comprar necesidades que pues se van presentando en los diferentes domicilios, pues bueno, compras de electrodomésticos como pueden ser frigoríficos, bueno, siempre utensilios de primera necesidad, cunas, carricoches. Y estas son las líneas de trabajo que vamos cubriendo. Según las necesidades que se nos van planteando, pues intentamos llegar a todas ellas o al máximo posible. Los recursos económicos, por suerte, han sido importantes, se ha volcado el país entero. Actuaciones como la que ustedes esta tarde hacen, que de luego no me cabe nada más que palabras de agradecimiento para Onda Madrid, para Telemadrid y en general para todos los madrileños, porque nos siguen llegando ayudas desde todos los rincones de España y desde Madrid también. Entonces, pues bueno, gracias a esta aportación económica es por lo que podemos seguir trabajando. La población de Lorca se queja de la situación que le está prestando las administraciones públicas, porque bueno, la ayuda está llegando muy a cuentagotas y bueno, el referente que se está viendo y la ayuda importante que se están viendo están llegando desde aportaciones particulares de empresas y de instituciones como la suya.
Francisco, para que nos hagamos una idea de la situación actual, porque claro, todos los medios de comunicación nos volcamos los días siguientes, ¿no?, al terremoto, los días siguientes al 11 de mayo, y cierto es que ahora sabemos muy poquito de lo que está pasando en Lorca. ¿Cómo nos podías describir la situación actual? ¿Cuántas personas siguen fuera de su casa? ¿Cuántas personas siguen viviendo en casas prefabricadas o en tiendas de campaña? ¿Esto sigue siendo así?
Bueno, afortunadamente y creo que después de 5 o 6 meses, como ya decimos que se va a cumplir el mes próximo, afortunadamente en tiendas de campaña nos quedan solamente 30 personas, ¿vale? 30 personas en este campamento que formó la Unidad Militar de Emergencia junto con Cruz Roja y otras instituciones. Solamente quedan 30 personas y se les va a dar solicitud de forma inmediata. Ya se están terminando de gestionar los últimos alquileres y se están terminando de gestionar las últimas situaciones. Entonces, personas en tiendas de campaña, que seguro que son los que peor lo han pasado, los que la situación más dramática han tenido que vivir, queda muy poquito, por suerte muy poquito. Personas fuera de su domicilio, fuera de su residencia, muchísimas. Podemos estar hablando en torno a las 2.500, 3.000 personas que no pueden residir en su vivienda. Bien porque están tipificadas como rojas, ¿vale? No pueden entrar porque los daños estructurales son importantes y necesitan una rehabilitación integral. O bien porque simplemente han sido etiquetadas como negras y han sido derrumbadas. Bien, en la fase de emergencia, o incluso ahora, tenemos que tener en cuenta que hay días que estamos sufriendo lluvia y cuando hay estos acúmulos de agua en los tejados y demás, pues están haciendo que casas que a lo mejor estuviesen tipificadas como amarillas, bueno, tenían un riesgo medio, pues han pasado a ser riesgo muy grave o incluso tener que derrumbarlas, como digo, de forma inminente. Hay una tipificación, bueno, un comentario que se hace muy poco, un medio de comunicación gráfica utilizaba, y creo que puede ser muy ilustrativo de cómo está Lorca, y este medio de comunicación decía que Lorca era como un queso gruyer, un queso con mucho agujero. Es cierto, pasear por las calles de Lorca, la gente, los lorquinos, los que hemos conocido esta ciudad de otra manera, con la alegría, con la ilusión que vivimos todas las ciudades quizás de sur de España, ¿no? Es una ciudad muy soleada y la gente igual siempre en la calle y demás, pues es muy triste el pasear y efectivamente el ver donde antes había un edificio bloque de viviendas de 80 o 90 viviendas de familia, pues hoy solamente vemos el solar. Y bueno, pues esa es la vida diaria y cotidiana de Lorca, pasear por la ciudad, por una ciudad que hay muchísimos solares en los que antes había vivienda y muchísimos andamios todavía, pues en toda y cada una de su vivienda. Como digo, esta es la parte en la que se ve, ¿no? La parte que vemos de estructura, pero bueno, detrás de esa parte, como también le citaba anteriormente, hay un drama humano, un drama de personas, de familias que verdaderamente lo están pasando muy mal.
Pues desde Salud al Día, desde Onda Madrid, queremos poner nuestro granito de arena y esa dotación de nuestro premio, esa dotación económica, hemos querido que la utilicéis vosotros desde Cruz Roja de la manera mejor posible y seguro que lo vais a hacer muy bien y vamos a poder ayudar a un número de personas. Ojalá la dotación económica hubiera sido mayor, pero bueno, Pfizer hace todo también lo que puede y son 6.000 euros que espero que sirvan para ayudar a muchísimas personas. ¿Qué última cosa quisieras plantearnos y decirnos, Francisco?
Bueno, pues en primer lugar agradeceros a la Fundación Pfizer, a Telemadrid y a Onda Madrid el gesto que han tenido. 6.000 euros, se pueden imaginar que la cantidad es importante porque, bueno, hay un refrán que dice que grano de arena hace montaña y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Y bueno, les puedo adelantar que antes de ayer se nos planteaba un nuevo problema, ha empezado el frío y bueno, son muchísimas las familias que, como decimos, que lo perdieron todo porque no pudieron entrar a su vivienda, pues de ropa de abrigo llegan muy, muy justas y por no decir que tremendamente escaso. Le adelanto que este dinero lo queremos destinar junto con otras subvenciones que estamos pidiendo a diferentes instituciones y donaciones particulares, lo vamos a donar precisamente a esto, a comprar ropa de abrigo para diferentes familias que están pasándolo verdaderamente mal. Con lo cual, su aportación va a servir para dar un poco de calor, ¿no?, a la ciudad de Lorca. Solamente palabras de agradecimiento, repito, para la institución que representan y en nombre de todos los lorquinos y de las personas que van a recibir la ayuda, un fuerte abrazo y repito que muchísimas gracias.
Pues, don Francisco Quiñonero, vicepresidente y portavoz de Cruz Roja Lorca, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y vamos a intentar dar calor, como dice, a todos los lorquinos. Un abrazo.
Un abrazo para toda Madrid.
Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Atorníllate esta idea. La mejor ferretería está muy cerca de ti. Ferretería Europa, por su infinita gama de productos y por su trato profesional, es la preferida por electricistas, carpinteros, pintores, cocineros, manitas, manazas. Ferretería Europa, en Bravo Murillo 160, tu ferretería en Madrid.
Tenemos confianza en el futuro, por ello Autorally te regala 2 años de garantía adicional si compras un Peugeot durante las jornadas de puertas abiertas que celebraremos del 14 al 23 de octubre. Y para convencerte del todo te obsequiaremos con un talonario de descuentos valorado en más de 800 euros para realizar el mantenimiento de tu nuevo Peugeot. Acércate a Autorally, Avenida de Madrid 30, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares y Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Paloma Nolasco sigue ahí en Lorca, está pendiente de todo lo que pasa, de todo lo que sucede en esa entrega de premios que ha comenzado a las 6 de la tarde. Y Paloma está con un invitado, con una persona muy, pero que muy interesante, con don Pedro Núñez Morgades.
Sí, Luis, ya sé que es complicado hablar con todo el mundo, pero bueno, hay que hacer una selección y desde luego cuando uno se topa por los pasillos de este campus universitario de Lorca con Pedro Núñez Morgades, no puede dejar de acercarse y plantearle unas cuantas preguntas. No es premiado, pero está aquí por otros motivos. Lo primero, los saludos, por una cuestión de educación. Pedro Núñez Morgades, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Decíamos que no es uno de los premiados porque él está aquí en calidad, dirían los hermanos más, de la otra parte, de la parte contratante. Es decir, él entrega, es patrono de la Fundación Pfizer. ¿Qué hace un patrono como usted en una fundación como esta? ¿A qué se dedica? ¿Cómo contribuye a la misma?
Pues después de tantos años en política, de ocupar puestos muy concretos y sobre todo el de defensor del menor, que imprimen carácter, pues creo que es necesario que todos los que podemos aportar algo devolvamos a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en nosotros. Y estoy en muchas fundaciones y ONG con un trabajo enormemente gratificante.
Y este trabajo, en concreto el de esta fundación, ¿le llama la atención? ¿Motiva su pálpito de alguna forma en particular? ¿Por qué motivos?
Bueno, yo creo que es de agradecer que se estén creando tantas fundaciones por parte de las empresas que tengan un contenido social, la propia responsabilidad social corporativa, el voluntariado de los trabajadores. Yo creo que son formas de humanizar nuestra sociedad que necesita a raudales humanizarse y, por otra parte, también son una forma de motivar a los propios empleados. Yo creo que es una riqueza. Es lo que podríamos llamar un salario emocional que faculta y posibilita a los trabajadores a sentirse útiles a la sociedad, con lo cual tenemos que avanzar mucho por esa responsabilidad social corporativa, el voluntariado y lo que estaba diciendo en general de esa participación. Creo que es una vía muy interesante para la sociedad.
También estamos hablando con Pedro Núñez Morgades porque él va a ser la persona que entregue el premio a nuestra compañera Belén Almonacid. Va a recoger ese premio Belén. Tú, si hubieras venido, también, pero como no has venido, pues te tengo que suplantar la personalidad. Pero, claro, el hecho de que Pedro Núñez Morgades entregue ese premio también tiene mucho que ver con la historia de nuestra casa, de nuestra propia empresa, porque él participó en ese primer consejo de administración que tuvo Telemadrid.
Pues además fueron momentos realmente creativos, ilusionantes. No repito ahora porque quizá el tiempo no nos dé, de la cantidad de gente que participábamos: José Luis García, Antonio Gala, Pepe Caballero Bonal, Fanny Rubio, Antonio Beteta. Fuimos un grupo de amigos que nos, de verdad, nos esforzamos en crear lo que hoy es una satisfacción para todos, que es nuestro ente autonómico, la televisión y la radio. Y luego además la radio estuvo ubicada mucho tiempo en la delegación de gobierno, que también ocupé, y por lo tanto me siento muy orgulloso de hoy tener a personas como vosotros, a un programa, y encima yo entregar el premio, algo que también de alguna manera he participado en crear.
Bueno, ahora que ya estamos en petit comité, Pedro, ¿cuántas veces se pasó por la sede de Onda Madrid allí cuando se compartía edificio para decir, os traigo una noticia?
Muchas veces, porque la verdad, yo creo que con los medios de comunicación, los políticos tenemos que ayudarnos con los periodistas. Porque es verdad que vosotros transmitís la idea, transmitís la noticia y siempre nos pedís nuestra opinión sobre la noticia. Si no la damos, la opinión la van a dar otros. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar los políticos muy agradecidos a los medios de comunicación que nos permitís conectar con la sociedad, transmitir unas veces noticias buenas, en la delegación de gobierno también muchas malas, pero sobre todo ver la sociedad que estamos preocupados por la realidad que nos han encomendado. Por lo tanto, satisfacción doble hoy.
delegado del Gobierno y también defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Yo no sé, de todas esas ocupaciones que ha ido desempeñando a lo largo de su trayectoria profesional, si quizá esta, ¿no?, la tarea de defensor del menor, ha copado su atención de forma especial o la destaca por algún motivo más que otras.
Sí, quizá todas. El contacto, por ejemplo, con esos cuerpos, el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, es enormemente gratificante, pero sí que es verdad que ver la realidad de los más vulnerables, de los que más necesitan el apoyo de todos, ponerle mucha imaginación y ayudarte de mucha gente que sabe la realidad de los menores, hace que la institución de defensor del menor sea muy útil para nuestras niñas y niños y, sobre todo, permita ocuparnos en los momentos en los que forman su vida. Y aquel ya dicho de Concepción Arenal, cuida a los niños y no tendrás que castigar a los adultos, me parece que resume un poco lo que es esa institución del defensor del menor.
Bueno, tenemos que dejar a Pedro, pero solamente una cosita antes de despedirnos, y es precisamente porque él va a proceder a la entrega del premio y se vuelve corriendo, creo que para Madrid. ¿Qué sensación le ha producido ver los edificios, aunque muchos están reconstruyendo, están esas heridas, esas grietas, ¿no?, que conmueven a todo el que pasa cerca?
Mucho, y cuando ves además la riqueza de esta ciudad, que fue una ciudad de rancio abolengo en el siglo XVI, y sobre todo ver el barroco que se ha destruido, produce una auténtica consternación, sí. De verdad que ha sido muy impactante verlo. Son esas cosas que, por mucho que te la digan, si no llegas y lo ves, las grietas en los edificios, aquí en este mismo en el que estamos, pues esperemos que con el esfuerzo de todo podamos reconstruir al máximo esta bella Lorca.
Pedro, muchísimas gracias y buen viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Has visto, Luis, era una sorpresa la que tenía preparada, la de saludar aquí en directo a Pedro Núñez Morgado. Es un placer siempre, desde luego, charlar con él y contigo, que quede claro.
Claro, claro, Paloma, por supuesto que sí. Charlar con don Pedro Núñez Morgado es siempre un placer, por supuesto. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, porque ha tenido que salir corriendo don Pedro Seguro, Paloma, porque Belén estará a puntito ya de recibir el premio, ¿no?
Las cosas de Palacio, Luis, van despacio. En este preciso momento se espera que la intervención del doctor Santiago Moreno, un reconocido murciano, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Fundación Vida, está interviniendo con una charla titulada SIDA, una enfermedad, dos mundos. Él, como presidente de esta fundación, pues trabaja para aumentar la esperanza y calidad de vida de la población con VIH-Sida en países con reducido nivel económico y escasa estructura de organización sanitaria y asistencia social. A las 7:30 aproximadamente se espera que termine su conferencia. Entonces se procederá a la entrega de los galardones a los respectivos premiados. Pero a partir de las 7:30 o las 8:20, me imagino yo que Belén, que ahora está sentadita en la primera fila del salón de actos del campus universitario, no se subirá al escenario. Aquí está muy bien organizado todo, Luis, porque, sí, por ejemplo, en la parte que está más alejada del salón de actos, está separada por una plataforma metálica, han colocado altavoces y un monitor de televisión donde se están proyectando imágenes que tienen que ver bastante con la conferencia que está pronunciando en este preciso momento don Santiago Moreno. Entonces, incluso los empleados del campus que están por aquí pueden seguir la conferencia. Tenemos ese monitor y también tenemos un altavoz muy grande para poder escuchar esa intervención. Voy a poneros unas palabritas y enseguida retomamos la conversación.
Que lo hemos hecho en la lucha contra la tuberculosis y no podemos seguir esperándolas a verlas venir. Alguien tiene que tomar la decisión de que el VIH tenemos que diagnosticarlo antes de que sea tarde para él, antes de que se transmita a otros.
Bueno, contundente, desde luego, el mensaje.
Sí, sí, ahí estamos escuchando, ¿no?, la relación que existe además entre la tuberculosis y el VIH, sin duda. Bueno, ¿cómo está Belén, Paloma? Está nerviosa, inquieta, mueve mucho las piernas, no quiere hablar, que no va a hablar al final, ¿no?
No sabemos si les van a hacer pronunciar algunas palabras a cada uno de los premiados. Está tranquila, como es ella, muy guapa, con un traje de pantalón, chaqueta negro, se ha pintado, algo que no es muy habitual en ella, la veo tranquila. En el avión también se ha portado muy bien. Yo, de hecho, porque me lo ha dicho, si no, no hubiera imaginado que realmente tiene pánico a volar, pero lo ha hecho. La revista que llevaba entre las manos, destrozada, eso sí, pero se ha portado muy bien, no ha montado ningún numerito y ha estado bastante tranquila.
Bueno, y el pueblo de Lorca, ¿qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que has notado del pueblo de Lorca? ¿Qué es lo que transmite?
Desde Alicante hasta aquí a Lorca hemos venido con un taxista que se llama Salvador Leal. Él es taxista de Murcia, pero hace muchos servicios de traslados de pasajeros hasta Lorca. Y él nos ha venido contando que las heridas de la ciudad son más grandes de lo que muchos nos imaginamos. Nos hablaba, por ejemplo, y hemos pasado, de hecho, al lado del convento de las Clarisas, que está sin techo. Nos ha señalado dónde se encontraba el barrio de las Viñas. El 80% de ese barrio está afectado. Y allí es donde se registraron los fallecidos que hubo. No fueron muchos, recordamos que del orden de 5 o 6, no recuerdo exactamente, pero fueron en ese barrio, que está muy dañado. El hotel donde estamos alojados, el Hotel Jardines de Lorca, sufrió incluso el desprendimiento de una de las paredes del mismo. Hay grúas en la parte más antigua de la ciudad. Prácticamente todos los locales por donde nos ha traído el taxista hasta el campus universitario sufren heridas de guerra, por decirlo de alguna forma. Tienen grietas, se nota que han sido restaurados de alguna forma con cemento. Hay también muchos andamios. Y vemos que, bueno, pues que no es que como si se hubiera caído una bomba, pero vamos, que casi. Desperfectos hay por todas partes.
Sí, el terremoto es casi una bomba.
De hecho, nos han comentado también, Luis, que todavía hay alrededor de 40 familias viviendo en tiendas de campaña, y eso que van a hacer pues prácticamente ya 6 meses desde que ocurrió la desgracia. Y de hecho está aquí el alcalde de Lorca, con quien queremos hablar en un ratito, porque ayer acudía a Madrid el presidente de la comunidad autónoma, Luis Ramón Valcárcel, para negociar con la administración central agilidad en la transmisión de esas ayudas prometidas, que al parecer pues están llegando más tarde de lo que se esperaba. Y de hecho
tenemos que finalizar,
y de hecho esta tarde
Paloma.
Va a haber una manifestación aquí de vecinos de Lorca.
Te decía, Paloma, que tenemos que finalizar. Son ya las 18:59. Sabes que el programa acaba a las 19, es decir, dentro de 45 segundos. Muchísimas gracias, Paloma, por tu trabajo. Y muchísimas gracias también a Belén. Belén ya estará aquí, tú también. Y Belén nos contará más cosas de cómo ha sido esa entrega de premios. Un beso, Paloma, y muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora. Bueno, y nosotros tenemos que ir cerrando ya el programa, ese programa especial que hemos hecho con motivo de la entrega del premio que ha sido concedido a este programa, La Salud al Día, por el Día Mundial Sin Tabaco del año 2010, premio que se está entregando en Lorca. Recibir los saludos de todos los que hacemos posible este programa, y mañana de nuevo volveremos los de Salud al Día, y Belén Almonacid ya estará aquí con nosotros y nos contará todo lo que ha vivido. Amigos, hasta mañana, que seáis felices.